en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, hermosa noche. Además de una linda tarde que pasamos a las corridas, pero bueno, aquí estamos en este el mejor día de la semana, según dicen muchos. Ayer creo que fue un día distinto, que quise hacer un programa un poco más descontracturado, y hoy vamos a tratar de hacer lo mismo, porque sí, como os había anticipado ayer algunos temas, no me voy a desdecir, lo vamos a ir tratando. Estoy terminando de juntar toda la información, a punto tal de que lo que había hablado sobre el tema de minoridad, que me preocupa en la ciudad de Lobos, hay muchas quejas del servicio de menores, y bueno, me han acercado bastante información, especialmente sobre los funcionarios que están a cargo de estas áreas. De la estructura no hablemos, sí, tal vez vamos a hablar sobre los funcionarios, y para hablar sobre ese tema hay que terminar de completar alguna documentación que me está llegando para poder hablar con claridad, con seguridad, y si alguno se enoja, para que vean que lo que vaya a decir o que podría decir va a estar respaldado por la documentación que me va a habilitar a poder decir esas cosas. Vamos a dejar bien en claro de que existirían algunos funcionarios que viven a más de 100 kilómetros y otros que no se hacen cargo muchas veces un viernes porque trabajan temprano y después tienen que regresar con algunas urgencias que a veces se destinan a la comisaría de la mujer, y estas derivan directamente al 911. Y las quejas de algunos profesionales cuando suelen llamar por algunas urgencias que no pueden esperar, más tratándose de chicos, y entonces estos profesionales terminan de arreglarse como pueden, y sin contar prácticamente a veces con la facilitación de los funcionarios que solo trabajan en horarios puntuales, por supuesto, cobrando mucho más que un empleado municipal. También para un caso muy particular que está sucediendo aquí en la ciudad de Lobos, un pedido de desalojo sobre una persona discapacitada que no puede trabajar, ha intervenido la provincia, ha intentado dar un montón de soluciones, el municipio solo excusa, parece que ahora había propuesto la posibilidad de conseguirle un lugar para que vaya únicamente la persona que está afectada, pero no su entorno familiar. Si echan a esta persona, no solo va a ser a ella, sino también a sus hijas y a sus nietos. La provincia, por supuesto, no es la primera vez que propone que deben un terreno y nosotros edificamos una vivienda precaria. Mientras tanto, le asignamos alguna posibilidad para que tenga para alquilar mientras se realiza esto, pero ¿cuál es la problemática que siempre tira el municipio sobre el escritorio? No tenemos terrenos. Lo vamos a aclarar precisamente. Es probable que tal vez, incluso hasta charlemos con el juez de paz, porque, a ver, la decisión sobre el desalojo es inminente. Si bien el juez que está a cargo de esto lo ha manejado hasta ahora con mucho tino, la justicia no se está ocupando, dejando de lado, sí, la ocupación del juez de paz de aquí de Lobo, que está tramitando este tema. Pero, por ejemplo, hay una fiscal que hace por lo menos 4 semanas que tiene un recurso de queja del profesional que está defendiendo a esta persona con una cautelar y que todavía no se ha expedido, cuando ustedes saben que la cautelar tiene connotación prácticamente inmediata dentro de los términos judiciales que se puede estar hablando. Entonces, toda esta problemática la vamos a ir tratando. Ya tengo número de expedientes, ya tengo resoluciones, tengo quien interviene, tengo la nota que ha presentado el municipio como esquivando el bulto, vamos a hablar en esos términos. Sí, bueno, veríamos, no podemos, no tenemos. Mientras tanto, y voy a hablar en el terreno de la suposición, se estarían poniendo la servilleta al cuello para englutirse más de 200 terrenos para venderlos. Terrenos que fueron adquiridos por el tratamiento de la ley de hábitat. Y no teniendo en cuenta un inciso muy especial que habla de la ley de hábitat referente a los terrenos que se escrituran a favor del municipio. Hoy estuvo circulando toda la mañana una comunicación de la provincia que está hablando de que en este 2024 hubo casi 900 terrenos que pasaron a disposición del municipio de Lobos, de los cuales teóricamente hay un promedio de 20% que le corresponderían por la utilización de esta ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo esto referente a lo que se va a votar el día martes, porque estoy seguro que se va a votar. Ya no vamos a hablar en potencial, ya lo quisieron sacar la otra semana, no pudieron. Las reuniones en comisión tampoco fueron fructíferas esta última vez, entonces el Ejecutivo va a insistir en que la ley tiene que salir caprichosamente como ellos la presentaron, a lo cual Unión por la Patria dice que no, que hay que trabajar sobre las recomendaciones que se hicieron en la comisión como corresponde, donde están todos representados, y el concejal Re también no está dispuesto a firmar el despacho que quieren hacer de mayoría para sacarlos sin ningún tipo de concesión. Dicen, no me consta. Yo creo que la concejal Joy ha sido siempre solidaria con el concejal Re y que seguramente ante la decisión en contrario de Luciano Re, tal vez esta concejal también no apoye la movida esta. Del concejal Porcheda, que hasta la semana pasada yo decía que él, a raíz de lo que yo había estado hablando con Manca, se había dicho que ellos bajo ningún punto de vista iban a votar esta ordenanza como estaba, ya no estaría tan seguro. ya no estaría tan seguro. Hay un run run, mucho juego político en La Libertad Avanza, a punto tal que seguramente mañana yo vengo anunciando que vamos a tener alguna charla. Hoy puedo decir con nombre y apellido que el Cuarto Poder estaría en condiciones de hablar con Abigail Gómez, Sofía Pomponio o Geraldine Calvela. Todas son diputadas provinciales por La Libertad Avanza y que tienen que ver con el interior de la provincia de Buenos Aires. Seguramente, tal vez tengamos una puntita de lo que es este movimiento estructural que se está haciendo en toda la provincia y que, digamos la verdad, lo está manejando el PRO, porque más allá que digan que Sebastián Pareja esto, que Sebastián Pareja aquello, que la gente de Cañuela aquello otro, y que Porchera, que coordina acá en Lobo, yo no sé si será tan así. Pero repitiendo las palabras de Macri, que era a La Libertad Avanza, a Milei es muy fácil infiltrarlo, yo creo que está sucediendo eso en la provincia. Y entonces La Libertad Avanza está en pie de guerra porque no piensa, algunos de ellos, permitir que el PRO esté colando gente para la legislativa del 2025. Y pareciera que aquí en Lobos una figura nueva que había aparecido, estoy hablando de Matías Belardinelli, que está haciendo un muy buen trabajo, dicen, tal vez pueda ser la excepción o no. En contrapartida acá el Matías Belardinelli había charlado con nosotros sobre la posibilidad de algún de asesoramiento a la gente, los aspectos judiciales, todo lo demás, que esto, que aquello, que hacía falta en Lobo, que aquí no estaba muy. Y yo traté de recordarle algo. Ayer recibí, Nadia Candia me posteó una gacetilla, yo no la he publicado, seguramente mañana con tiempo voy a desglosar la gacetilla, voy a publicar lo que pretenden y voy a hacer los comentarios para que después la sociedad, con los elementos en la mano, decida. Yo siempre digo, yo no publico gacetilla. Le ofrecí a Nadia Candia que se exprese, es la segunda vez que sigo esperando. Le ofrecí a Porchera que se exprese, sigo esperando. Al primer ofrecimiento que le hice a Matías Belardinelli, al otro día estuvo acá. Entonces, ese criterio que hay que tener de que la sociedad tiene que estar atenta a lo que dicen quienes quieren representarlo es muy importante. Y esto que me postean de La Libertad Avanza y que también me lo comentó en su momento Matías Belardinelli acá, tiene que ver con aquellas casas de la justicia, que a poquito de haber llegado Echeverry al gobierno municipal, habían propuesto hacer, como se estaba haciendo en todas las provincias. ¿Por qué? Porque en definitiva era un buen proyecto que tenía su nacimiento un poco en las políticas que había desarrollado León Arlañán, creo, no sé si dije bien el apellido, y que tenía que ver con esas pequeñas delegaciones en los distritos de la provincia, en los vecinos, los pueblos, para que tuviera una forma más fluida de encontrar los resortes acorde a la justicia. Y aquí en Lobos, el intendente salió a decir, está en todos los medios, basta referirse, Casa de la Justicia, véanlo, googleen, Casa de la Justicia en Lobos, y van a ver que Echeverri salió a decir sí, porque van a estar en funcionamiento. Hicieron incluso un concurso. Un concurso donde una profesional muy reconocida y que pelea en Soledad aquí en Lobo obtuvo casi 95 sobre 100. Y después resulta que, llegado el momento del nombramiento de quién iba a estar al cargo de esto, el secretario de gobierno, el primero, aquel que se fue enojado, y que sigo de reconocer, fue honesto por lo menos con lo que dijo en el living de mi casa, en una reunión que tuvimos por tema de seguridad en el barrio del Carmen. ¿Y por qué te fuiste al poquito tiempo? Y me voy porque estos tipos son impresentables. Y sin embargo, la candidata esa casa a regentear o direccionar o dirigir la Casa de la Justicia, justamente había sido una amiga del entonces secretario de gobierno, y eso motivó un reclamo porque no había obtenido el mayor puntaje. Es la única información que dieron al respecto, porque elegían a alguien que había tenido el tercer puntaje, muy bajo, sin experiencia, prácticamente recién recibida, era porque la candidata que había obtenido el mayor puntaje no era acorde a lo que el municipio necesitaba. No sé qué habrá querido decir con eso, pero bueno, esas cosas vamos a ir hablándolas. Ya tengo toda la documentación, tengo los recursos que se han presentado a veces por criaturas, y que porque el abogado a cargo del tema de la niñez aquí en Lobo ese día a lo mejor no podía estar presente porque estaba jugando un partido de golf, cosas de esas hay un montón. Ah, hoy no está el doctor, está en La Plata. Bueno, y con 2-3 cargos que no sé, salvo que sea, tenga algún método holográfico de que pueda estar en un lado y en el otro a la vez, de eso es mucho, me cuentan aquí en Lobo. Vamos a ir desgranando cada uno de esos casos, como aquellos que recién se inscriben en la FIP y al otro día ya tienen un contrato millonario y siguen, y cuál es el único capacidad técnica, económica que tiene, que es la hija de un colaborador de una secretaría, por ejemplo, y que como no tiene medios o capacidad técnica subcontrata los trabajos, que no estaría autorizado, como hacen muchas empresas acá que están construyendo, incluso licitaciones en la ciudad de Lobos, y que no son de Lobos, construyen, son de afuera, y sobre el pucho contratan a empresas constructoras con personal que son de los pueblos vecinos, mientras aquí hay gente capacitada, excelentes albañiles que buscan trabajo. Pero bueno, un poquito lo que van a ver, lo que resta de esta semana, esto a partir de mañana. Hoy por hoy le quiero leer una, dos noticias que salieron en los medios. Una que me quedé escuchando, las declaraciones del, digo, pueden ser tan, no sé la palabra cuál es, había prometido tratar de ser ecuánime en lo que digo, caballeroso en el diálogo, en la impronta cuando hablo, del técnico del seleccionado paraguayo, intentando dar una muestra de cultura. No hay peor cosa que alguien que se quiera parecer culto y no lo es. Y si lo es, seguramente no es muy, muy vivo a la hora de decir lo que tiene que decir en el ámbito donde lo dice, y haciendo mención a hechos históricos y desconociendo él mismo la historia. Primero me hizo ruido cuando mencionó la fuente a que le correspondía el tema de la frase que dijo, porque yo no se la tenía dada a Mitre. Yo, para mí, venía de otro filósofo. Cuando Alfaro pronunció la palabra ayer, que comentaba que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero no sería nada raro, no sería, o sea, no sería, no es importante quién dijo, quién no dijo la frase, sino el decirlo en el lugar que lo dijo y dándole la entidad a quien él dice que lo dijo. Medio turbio todo esto que estoy diciendo, porque él se la asigna a Mitre. Y resulta que Mitre fue un personaje que le hizo mucho daño a Paraguay. Basta con ir y mirar lo que fue la historia de la guerra de la Triple Alianza. Gobernaba Mitre, y por capricho, tal vez ni siquiera regionales, algunos dicen que fue porque, a ver, en ese momento Paraguay era una potencia en sí, porque tenía una red de ferrocarriles propio, locomotoras, máquinas a vapor, y había empezado a desarrollar una industria textil muy amplia, cosa que no le gustó a Inglaterra. Y entonces, con los resortes necesarios, comenzó la guerra de la Triple Alianza. Conclusión: el pueblo paraguayo se quedó sin nombres. Los exterminaron. Porque hasta el hijo menor de Solano López lo masacraron. Los últimos días de guerra, los chicos de 11, 12 años cuentan que se pintaban los bigotes con el corcho quemado y se hacían un poco de barba para que crecieran, de que el pueblo paraguayo todavía tenía combatientes adultos y no los tenía. Podría haber dicho la frase, pero no mencionado, equivocadamente, insisto yo, porque esa frase no le corresponde a Mitre. Dicen que Mitre la repetía. Hay que leer un poquito más y van a ver que no es así, pero bueno, no viene al caso. Y entonces me quedé cómo se mete todo en esta vida diaria. Pero hoy todavía no subí esta nota. Temprano a la mañana, un colaborador que suele escribir para el Cuarto Poder me mandó una nota que, por supuesto, compartimos a veces con la gente de Página 12. Él escribe para Página 12 y automáticamente me dice: Alfredo, esto es para su diario, y me la reenvió. Estoy hablando de Pablo Vera, de La Plata, subsecretario de Políticas de la provincia de Santa Fe. Y él escribió: nuevas funciones de salsa criolla, en signo de interrogación, y refiriéndose a un grande que hoy ya no está, pero que tiene que ver con la política también argentina, porque fue un hombre que, incluso durante el proceso, cuando nadie abría la boca, él había encontrado en eso que hoy está haciendo esta cantante que lo tiene loco a Milei, que a través de sus canciones y su arte, bueno, este señor hacía lo mismo. Me estoy refiriendo a Enrique Pinti. Y como es costumbre, Pablo Vera desarrolla la nota, primero enfrascado dentro de lo que es el prolegómeno de lo que escribe. Y entonces pregunta, ¿nuevas funciones de salsa criolla? La transmisión de conocimientos, costumbres y particularmente la cultura y la historia de los pueblos eran dificultos y laboriosas hasta la invención de la escritura. Quiebre revelante, auténtico parteaguas fue la invención de la escritura. Previo a ello, para transmitir información, eran clave las técnicas orales y de memorización. En la Grecia antigua, primer milenio antes de Cristo, sin escritura existían los llamados rapsodas, hombres que utilizando estas técnicas recorrían ciudades y parajes recitando sucesos del pasado, tanto de su país como de los que conocían por fuera de su comunidad. Poseedores de una memoria envidiable, lograban, sumando dotes actorales, hacer conocer al pueblo griego eventos que de otra forma le hubiesen sido imposible acceder. Las rapsodas no tenían apoyo musical. Una vara los acompañaba en su tarea, marcando el ritmo de su relato. Desde esta concepción del rapsoda, Enrique Pinti construyó su genial obra teatral Salsa Criolla. Estrenada en 1985, tuvo más de 3.000 representaciones y más de 3 millones de espectadores, un récord del teatro argentino. Pinti había estrenado tiempo antes Pan y Circo, en tiempo de la dictadura del 76 al 83. Ahí hablaba sobre la historia de la humanidad, pero aún no se animaba a hablar de la historia argentina. Pinti decía, a raíz de la dictadura, todavía no me habían atrevido a contar la historia argentina. Ya tenían los esquemas bien armados, y entonces me animé a contarla. Así nace Salsa Criolla. Desde otra perspectiva, alguna vez Pablo Neruda dijo que el artista debe ser cronista de su época. Vaya que Pinti lo fue. El éxito fue rotundo. Con un estilo verborrágico, frenético, el actor contaba nuestra historia. Localidades agotadas, reservas de meses para ceder una butaca, hicieron del Teatro Liceo un hito de la ciudad de Buenos Aires. Algunos cuentan que un pasajero en un taxi quería ir a Rivadavia y Paraná, donde estaba el Liceo, podía decir, hasta la esquina de Pinti, por favor. La obra se estructuraba en base centralmente a monólogos de Pinti, y hay uno que se hizo célebre. El autor pedaleando en una bicicleta fija durante más de 10 minutos, en clara referencia a la bicicleta financiera, decía que así se hace mierda un país, con la plata dulce, con la bicicleta financiera. A casi 40 años de su estreno, nadie podría discutir que Pinti tenía razón. La plata dulce de la dictadura fue una piña al hígado de la industria nacional. Hoy resulta necesario que todos, desde nuestras posibilidades, nos transformemos en rapsodas y con paciencia y convicción contemos y escuchemos cómo Milei pretende completar el círculo destructor de nuestra industria nacional, iniciado con el golpe de 1976, y tratar de frenarlo. Hay que reconocer el efecto pernicioso que tiene la apreciación del tipo de cambio sobre la competitividad de nuestra industria y la apertura indiscriminada de importaciones en un sistema global que potencia el proteccionismo, situación que todo indica se profundiza con la victoria de Trump, pero preferimos resaltar y evaluar la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo industrial. Mejor dicho, como Milei pretende golpear a la industria local vía la destrucción del sistema científico nacional. En un interesante análisis, Eric Reiner, en el rol de la tecnología en la creación de países ricos y pobres, el subdesarrollo es un sistema schumpeteriano, desarrolla una visión teórica que muy estilizadamente se puede sintetizar de la siguiente forma. Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Joseph Schumpeter, notables pensadores alemanes, compartían una visión del desarrollo económico que rivaliza con la visión anglosajona corporizada centralmente por Adam Smith y David Ricardo. Mientras los segundos sostienen que la localización de la producción no es relevante, los alemanes, y particularmente Liszt, la consideran esencial para la riqueza económica de un país. Mientras que los anglosajones se caracterizan por el comercio, la visión alemana se eje en la producción en mayor grado. En ese marco, el desarrollo tecnológico es para Reiner un elemento trascendente en la economía de los países, sosteniendo en forma explícita que la tecnología desempeña un rol clave en el crecimiento, como también que no es igual la producción de bienes primarios o de bienes manufacturados. Esto último caracteriza y es clave para comprender el fortalecimiento de los actuales países centrales. Es probable que la visión de Reiner necesite ser fortificada con el concepto de centro-periferia. Es el centro del llamado sistema mundial, donde el sistema capitalista impone las condiciones de dependencia de la periferia. Sin embargo, en el pensamiento de Milei no hay distinción de centro-periferia. Lo primordial es la especialización, es decir, en el caso argentino, solo producir los bienes que naturalmente alcancen precio competitivo a nivel internacional. Por ello, negando la historia económica mundial, sostiene que Argentina debe especializarse solo en productos primarios, aprovechando las llamadas ventajas naturales. Esta idea de carácter colonial es la base de su ataque a la ciencia y a la tecnología. Las colonias tienen que aceptar su rol en la división internacional del trabajo. En el caso argentino, transformarse en una factoría. De forma alguna, el Estado debe invertir en tecnología. Es más, los científicos son casta. Y esta debe ser desplazada. La destrucción del presupuesto educativo como ciencia tecnológica, aduciendo que es cara, fue oportunamente respondida por el Nobel argentino Bernardo Houssay, quien dijo: la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. La ignorancia de Milei sobre el aporte del Estado en la tecnología fue magistralmente puesta en evidencia por Albert Kornblatt, científico argentino, quien, refiriéndose al presidente, dijo: sin la ciencia financiada por el Estado, tal cual ocurre en todos los países del mundo, su inútil dedo, señor presidente, no podría tildar más me gusta varias veces al día a los tweets. Sin la ciencia financiada por el Estado, los aviones en que se divierte chocarían en el aire. Sin la ciencia financiada por el Estado, no podría haber festejado hipócritamente en una variedad de trigo resistente a la sequía generado en la Argentina. Haya sido aprobado en los Estados Unidos. Cristalino, ¿no? Kornblatt desazna a Milei, enseñándole que cuestiones absolutamente cotidianas serían imposibles sin inversión en tecnología y por sobre todo por el protagonismo central del Estado. Sin embargo, Milei, desde una perspectiva colonizada, entiende que nuestro desarrollo económico debe ser estático, reducido a las ventajas naturales. Insistimos, negando que la historia económica desde la revolución industrial en adelante ha determinado que la palanca que movió el desarrollo del capitalismo en los países centrales fue la innovación y el desarrollo industrial, y en los países periféricos que lograron salir de ese sitial fue producto de los procesos de industrialización que se desarrollaron contradiciendo la sagrada división internacional de trabajo. En ello, la inversión de tecnología fue la ariete imprescindible. Vamos terminando. La función. Todo parece indicar que necesitamos el restreno de salsa criolla, pero también una férrea oposición política que rompa esta concepción colonial. De lo contrario, como decía Pinti en su obra, al pueblo se lo puede engañar una vez, dos veces, tres veces, con un sándwich de mortadela preelectoral, pero cuando la inmensa mayoría de la gente esté cagada, no lo seguirán votando, y si en cambio lo siguen votando, será porque las cosas han cambiado o porque las cosas estando como el culo, pero la gente no tiene una alternativa válida. Cualquier semejanza con la realidad, lo estoy diciendo desde hoy temprano en algunas notas, es pura casualidad. Fíjense en hoy, terminada la nota, lo que sucedió en Mendoza, que estos muchachitos que piensan ser la mano armada del presidente Milei, atacando a científicos del CONICET, y como estas, un montón de expresiones más. Es el pueblo el único que puede dar respuesta. Y el pueblo, la única manera de dar respuesta es estando en la calle. Seguramente esta semana, tal vez no tanto, pero al principio de la que viene, sí vamos a conocer más detalles de esta puja interna que hay en La Libertad Avanza. Estuve en Buenos Aires. Charlé con gente cercana a quienes organizan el tema de las escuelas que está tramitando o está manejando La Libertad Avanza para instalarlas por lo menos en los 135 municipios de la provincia, distritos de la provincia de Buenos Aires, aunque sí ya está armada la estructura en las 7 secciones electorales que hay, con un allegado a quienes están manejando esto, con Miriam Niveiro como la persona, la directora general y la persona encargada de promover la escuela, y y quien estaría parte de la dirección académica de estas, de este desarrollo, que es Fernanda Coitiño, quien tiene como vicedirectora a Claudia del Valle. Si bien el asesor con el que estuvimos hablando, charlamos largo y tendido sobre la escuela que tiene proyectada aquí la ciudad de Lobos, se quedó sorprendido con alguna cosa y prometió trabajarnos, volver a charlar conmigo el día lunes para darme respuesta a algunas preguntas que yo le hice sobre la profundización de la currícula de esta escuela, cómo va a ser el funcionamiento. Y bueno, habida cuenta que acá no se puede tener contacto con Porcheda, que quien hoy por hoy, digamos, estaría coordinando todo lo que sucede con la Libertad Avanza aquí en la ciudad, uno busca información directamente en la fuente. Por eso es que le decía también de que nuestro corresponsal en la ciudad de La Plata, ya creo que ya tiene una charla con una de las diputadas que nombré, y nos falta charlar con las otras dos más. Seguramente nos encontraremos el viernes, media mañana, con dos de ellas, para personalmente con Simón Franco charlar con estas dos personas, a ver qué podemos sacar en conclusión, ¿no? Sabemos que la Libertad Avanza tiene puesta la legislativa del 2025 ahí, en el frente, y que está armando mucho en toda la provincia. Sabemos quién está financiando la Libertad Avanza aquí en Lobos, quién está haciendo los aportes, incluso los aportes para el nuevo sector. Es una apuesta fuerte que están jugando aquí en Lobos, aunque también hay quien dice que Juntos por el Cambio tendría alguna injerencia en quiénes van a ser los referentes que puedan ir en las listas en 2025 de la Libertad Avanza aquí en Lobos. Aquel que mejor haga el trabajo tal vez será el que pueda meter un concejal en la lista. El resto no voy a decir quién puede tener la decisión, no me corresponde, pero bueno, hasta ahora de todo lo que he ido diciendo que puede suceder, ha ido sucediendo la Libertad Avanza. Y es una pena que aquellos ciudadanos en Lobos que confiaron, hoy muchos de ellos que llaman a mi teléfono, están bastante decepcionados. Y algunos de ellos, y lo voy a decir así, mejor lo pongo en neutro, como se usa ahora, algunos de ellos parecen no entender que las redes sociales, más cuando se está en función política o se quiere llegar a función política, tienen que tener mucho cuidado con lo que publican en cuestiones personales. Por otro lado, hay previsto para el martes, me dicen, un orden del día que todavía no está definido, están esperando la comunicación del Departamento Ejecutivo para los temas, pero yo creo que va a estar fuertemente centralizado todo por la ordenanza estas de tierras fiscales, que quieren salir a vender. Es probable que en el medio haya una que otra denuncia o supuesta denuncia, pero bueno, todo está por verse. El viernes es un día muy importante. Por cuestiones personales lo voy a dejar con un tema, irán el anuncio de nuestro comerciante que nos avalan, y nos vamos a despedir hasta mañana a las 20 horas. Tengan ustedes buenas noches.
Cuatro ebrios se lo llevan al roquero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen.
Y perdón, hoy es un día especial para nosotros porque festejamos el Día de la Soberanía Nacional. Aquel que antes se festejaba con la vuelta obligado, con mucha historia. Y hoy, paradójicamente, cuando deberíamos estar contentos por ser soberanos y todo lo demás, debemos asistir con bronca, con dolor, por ejemplo, que el gobierno que nos está, que está administrando hoy, está regalando por 30 años, por ejemplo, el acceso a la hidrovía, y está generando una serie de acuerdos de extractivismo de riquezas naturales a aquellos que se ha peleado tanto por la riqueza de nuestro pueblo. Y un día triste también, porque es otro año más de que no la tenemos a EVE. Gracias.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la remera. Es un muerto que no para de nacer.
Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón, esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver, sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, 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 me pone muy down, y eso me pone muy down, 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 dame un poquito de down. Más lindas, más putas de todas, con un corazón especial. Y tuve maestros de todos los palos, lesbianas, gays, mucho más. Y el sexo en rebaño y la droga en el baño. Volvamos el tiempo hacia atrás, y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down, down, down. Y eso me pone muy down. Ahora de grande voy sin incentivo, no tengo ganas de seguir. Camino el camino buscando un amigo que me diga a dónde ir. De cuando en cuando tomo la guitarra, transformo el verso.